La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Donald Trump acepta la nominación como candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano y asegura que estaba en el escenario por la gracia de Dios. Un corte tecnológico global provoca caos en aeropuertos, hospitales, centros de emergencia y otros, y la empresa afirma que no fue un ataque cibernético. Y la crisis en el Partido Demócrata persiste, dejando la candidatura del presidente Joe Biden a la reelección en vilo. Hoy es viernes 19 de julio de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
En Buenos Días, América, cobertura especial Convención Republicana Milwaukee 2024.
Donald Trump reescribió su discurso de aceptación de la nominación presidencial del Partido Republicano y fue desde el relato del intento de asesinato que sufrió hasta sus planes más inmediatos. Carolina Valladares es la encargada de este informe desde Milwaukee.
Donald Trump puso el colofón final en la noche del jueves a la Convención Nacional Republicana, en la que aceptó la nominación de su partido para las presidenciales en noviembre.
Con mucho gusto acepto su nominación para presidente de los Estados Unidos.
En su primera locución pública tras el intento de asesinato en su contra, por primera vez Trump dio detalles de lo ocurrido. Dijo la bala del atacante no dio en el blanco por cuestión de milímetros y que no debía estar ahí esta noche.
¡Wow! ¿Qué fue eso? Solo puede ser una bala y levanté la mano y estaba cubierta de sangre. Estoy ante ustedes en este escenario, pero por la gracia de Dios Todopoderoso.
También tuvo palabras para el bombero fallecido en el tiroteo, a quien le rindió un homenaje público seguido de unos segundos de silencio. Entre la audiencia, caras compungidas y lágrimas. También vítores de apoyo a un Trump que dijo que quería ser el presidente de todos los estadounidenses. Un discurso en el que por momentos apeló a la unidad, pero que supuso una continuación de las políticas del expresidente. En el centro del discurso, la migración irregular y la economía.
Queremos que la gente venga a nuestro país, pero tienen que hacerlo legalmente.
Sobre la política internacional, dijo que la guerra en Ucrania no hubiera sucedido si él fuera el presidente y que el mundo está al borde de la Tercera Guerra Mundial. Un discurso que aseguró la campaña de Trump tuvo que rehacer tras el intento de asesinato. Lo que sí que estaba en el guión fue la tradicional lluvia de globos con el que los republicanos dan por concluida su convención. Desde Milwaukee, Carolina Valladares, de La Voz de América.
Y siguiendo con este tema, la Convención Nacional Republicana culminó con un rotundo apoyo a Donald Trump. Los líderes del partido, sin embargo, no dan por sentado y buscan ahora mantener la unidad demostrada esta semana. Jorge Agobián estuvo toda esta semana en la cobertura del evento en Milwaukee y tiene este reporte cerrando este trabajo.
Donald Trump aceptó la nominación del Partido Republicano y ahora tiene la vía despejada para continuar su campaña y promover su agenda.
Así que esta noche, con fe y devoción, acepto con orgullo su nominación a la presidencia de Estados Unidos.
La convención republicana de 4 días terminó con el compromiso de apoyar a Trump en noviembre. Así lo sostuvo Carlos Díaz Rosillo, ex asesor de la administración Trump.
Una convención que muchos pensaban iba a ser una convención dividida. Yo creo que la convención demócrata es la que va a ser dividida. Esta ha demostrado gran unidad. El reto va a ser mantener esta unidad y no solamente movilizar a la base, que ya está con el presidente Trump, sino tratar de persuadir a los pocos que quedan por ser persuadidos. El electorado norteamericano está sumamente dividido.
Esa división es la que precisamente el Partido Demócrata achaca a Donald Trump. Y eso lo piensan resaltar el próximo mes, en la Convención Nacional del Partido. Así lo destacó a La Voz de América la legisladora Verónica Escobar.
Nosotros estamos unidos contra Donald Trump y estamos unidos contra el extremismo que hemos visto en el Partido Republicano.
La unidad demócrata, sin embargo, es débil cuando se trata del apoyo a Joe Biden como candidato para enfrentarse a Trump. Así lo reflejó una reciente encuesta de la agencia de noticias AP y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos. Pero Biden ha insistido que no se irá a ningún lado, a menos que se lo diga un doctor, mientras lo rodean las dudas de sus propios aliados más cercanos debido a su edad, condición física y mental. Después de Milwaukee, la próxima cita será el 19 de agosto en Chicago. Allí se llevará a cabo la Convención Nacional Demócrata. El procedimiento será el mismo. Los delegados deberán decir en voz alta si respaldan a Joe Biden como candidato oficial del partido para las elecciones de noviembre. Desde Milwaukee, Jorge Agobián, Voz de América.
En tanto, en otra información, lleva semanas en el ojo mediático. Colegas y líderes de su partido cuestionan sus posibilidades de vencer en las urnas al aspirante republicano Donald Trump, y las encuestas más recientes amparan e incrementan las dudas sobre sus capacidades. Ahora el presidente Joe Biden podría estar planteándose el futuro de su candidatura, según apuntan fuentes cercanas. El mandatario estadounidense continúa aislado en su casa de Delaware tras dar positivo al COVID-19, mientras expertos como Larry Sabato, del Centro de Política de la Universidad de Virginia, destacan la evidente falta de cohesión dentro del Partido Demócrata, en contraste con la unidad de los republicanos.
Los demócratas ni siquiera pueden decir si Biden está realmente en problemas o no, y si lo está, ¿cómo lo sacarían de la carrera? Y si lo sacan de la carrera, ¿quién debería reemplazarlo y cómo? Eso es bastante fundamental. Mientras tanto, los republicanos han conseguido actuar unidos, han tenido una gran convención y, por su parte, Donald Trump, en parte por el intento de asesinato, probablemente tenga más apoyo público del que jamás haya tenido.
Si finalmente el presidente Biden decide abandonar la candidatura presidencial para dar paso a otros candidatos, supondría un giro total del discurso que ha defendido hasta el momento. Esta misma semana pudimos ver al presidente responder desafiante a esos llamados que piden su retirada, asegurando estar totalmente comprometido con la carrera presidencial. En tanto, la campaña del mandatario avanza y se centra en 3 de los 7 estados en disputa luego del primer debate presidencial, y pese a los constantes rumores, desde su equipo aseguran que el mandatario no tiene dudas y su campaña continúa.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia. Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América. De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
En otra noticia, un corte masivo en el sistema tecnológico global provocó caos en aerolíneas, servicios bancarios y empresas, y los responsables advierten que no fue un ataque cibernético. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El director ejecutivo de la empresa de ciberseguridad que está en el centro de una interrupción mundial de Microsoft afirmó en un comunicado que están trabajando para solucionar un defecto enviado en una actualización de Windows que sería responsable de una interrupción masiva de tecnología Microsoft, que provoca interrupciones en vuelos, bancos, medios de comunicación y empresas en todo el mundo. Esto no es un incidente de seguridad ni un ciberataque, dijo el director ejecutivo de CrowdStrike, George Kurtz, en la plataforma social X. El problema ha sido identificado, aislado y se ha implementado una solución. Añadió a tiempo de informar que había un defecto en una actualización de contenido única para hosts de Windows. Los hosts Mac en Linux no se vieron afectados y la empresa remitió a los clientes a su portal de soporte para obtener actualizaciones. Aerolíneas en Estados Unidos, Europa, Australia e India informaron problemas y, según un último informe, más de 17.000 vuelos fueron afectados en varios aeropuertos estadounidenses y paulatinamente irán retomando su rutina. Microsoft 365 publicó en la plataforma de redes sociales X que la empresa estaba trabajando para redirigir el tráfico afectado a sistemas alternativos para aliviar el impacto y que estaban observando una tendencia positiva en la disponibilidad del servicio. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra información, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos anunció un nuevo aumento en las solicitudes de desempleo durante la semana que terminó el 13 de julio y, según las cifras oficiales, más de 243.000 estadounidenses habrían solicitado el beneficio durante este lapso. Esta sería la octava semana consecutiva en la que los pedidos superaron los 220.000, una cifra que a juicio de algunos especialistas muestra un enfriamiento del mercado laboral en el país. Las solicitudes continuas han aumentado en los últimos meses, lo que sugiere que a algunos estadounidenses que reciben beneficios por desempleo les resulta más difícil conseguir trabajo. Vale la pena aclarar que las solicitudes semanales de desempleo se consideran ampliamente representativas de los despidos laborales. Sin embargo, estas cifras podrían ser buenas para la economía estadounidense, ya que estarían alineadas con las políticas monetarias adoptadas por el gobierno del presidente Biden para atacar la inflación que llegó a niveles históricos después de la pandemia del COVID-19. La intención del gobierno federal de llevar la inflación al 2% obligó a la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central, a elevar a las tasas de interés 11 veces consecutivas, obligando a que los estadounidenses deban pagar más por sus préstamos, hipotecas y tarjetas de crédito. Esta iniciativa se complementa con un enfriamiento del mercado laboral y un lento crecimiento salarial, metas que a juicio de algunos especialistas se están cumpliendo, por lo que no se descarta una posible disminución en los intereses durante los próximos meses. Según cifras oficiales, la tasa de desempleo en Estados Unidos subió al 4,1% en junio, un aumento que ocurre a pesar de que los empleadores agregaron más de 200.000 nuevos puestos de trabajo.
Cambiamos de rubro informativo. Los estadounidenses perciben el impacto económico de China como negativo frente a los otros 34 países encuestados, según revela una encuesta del Centro de Investigaciones Pew. El reporte con Gustavo Cherkis.
Desde San Francisco hasta Nueva York y Washington, la influencia de los barrios y la cultura china se puede sentir al igual en muchas otras ciudades de Estados Unidos. Una encuesta realizada por el Pew Research Center, con sede en Washington, revela que la mayoría de los estadounidenses reconoce la influencia económica de China en su país y que casi tres cuartas partes tienen una percepción negativa, un porcentaje que supera a otros 34 países encuestados. El estudio formuló una variedad de preguntas relacionadas con China a personas de 35 países diferentes, incluido Estados Unidos, dice la investigadora del Pew Center, Laura Silver, y añade.
Los estadounidenses consideran que gran parte del impacto de China es negativo. De hecho, más estadounidenses dicen que el impacto económico de China es negativo que cualquiera de los otros países que encuestamos.
China no solo es uno de los principales importadores de productos de Estados Unidos. Empresas de comercio electrónico vinculadas a China como Shein y Temu también han echado raíces en Estados Unidos. Christopher Tang, profesor de negocios de la Universidad de California en Los Ángeles, considera que, Además de percepciones negativas sobre empresas electrónicas vinculadas a China, el gobierno de Estados Unidos ha advertido contra la aplicación de redes sociales TikTok, cuya empresa matriz es ByteDance, con sede en Beijing. Y agrega:
al gobierno de Estados Unidos le preocupa si TikTok puede usarse como vehículo para difundir posibles noticias falsas y también opiniones sesgadas sobre diferentes candidatos durante los años electorales.
Los hallazgos de Pew se basan en la percepción pública y no son indicativos de cuánta influencia tiene China realmente sobre las economías nacionales. Laura Silver del Centro Pew afirma:
es probable que las percepciones públicas influyan en la forma en que los políticos piensan sobre las cosas, por lo que creo que dar voz al público es un servicio importante.
Un servicio que los candidatos presidenciales pueden utilizar para ganar votos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció un atentado en su contra a escasos días de las elecciones presidenciales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció un atentado contra ella y su equipo luego de que durante la madrugada de este jueves los vehículos en los que se trasladan fueron vandalizados y les cortaron las mangueras de los frenos. El hecho ocurrió en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, en el oeste de Venezuela, donde pernoctaron tras un acto de campaña en un estado contiguo. Machado divulgó un video en el que mostró los daños y las partes de los vehículos manipuladas.
Lo más grave es que son dos camionetas. A esta camioneta le quitaron el tapón del starter y vaciaron todo el aceite del motor. Y a otro vehículo, nuestro otro vehículo, esto fue lo que ocurrió. Si vemos por debajo del vehículo, nos damos cuenta que cortaron las mangueras de los frenos. Ahí está la liga de frenos, ahí se ve. Lo cual es claramente un atentado a la vida de quienes utilizamos estos vehículos.
La líder opositora responsabilizó al presidente Nicolás Maduro de cualquier daño a su integridad física y la de su equipo. El hecho ocurrió un día después del arresto del jefe de seguridad de Machado, Milcíades Ávila. La Plataforma Unitaria Democrática dijo en un comunicado leído por el dirigente Viallo Pilieri que se trató de un hecho criminal y exigió una investigación.
Este es otro nivel, esto es otra cosa distinta a todas las demás cosas que nos han hecho. El nivel subió.
El candidato presidencial Edmundo González Urrutia, que el miércoles suspendió su agenda por un resfriado, aseguró que el amedrentamiento contra Machado y las recientes detenciones de 72 ciudadanos y activistas de su campaña son actos de cobardía intolerables que atentan contra el desarrollo del proceso electoral. El candidato respaldado por Machado dijo que las autoridades, el Consejo Nacional Electoral y la comunidad internacional que respalda el acuerdo de Barbados no pueden quedarse al margen frente a estos hechos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el sector del turismo en Bolivia siente el impacto de la escasez de dólares, mientras el gobierno asegura que impulsa un plan de reactivación. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Luego de los devastadores efectos de la pandemia del COVID-19 que paralizó el sector del turismo y hotelería, los trabajadores de este rubro encaminaban su recuperación, pero la escasez de dólares que se registra en Bolivia desde hace más de un año está ralentizando este objetivo, según dicen sus representantes. Las dificultades en el pago de reservas, inversiones en nuevos desarrollos, importaciones, préstamos que se mantienen en la divisa estadounidense, además de la inestabilidad política que incide en el riesgo país, es el panorama al que se enfrenta el sector en este momento. La oferta de destinos populares de la época, como el Salar de Uyuni, Copacabana y el Camino de la Muerte en los Yungas, mantiene el flujo de turistas extranjeros, aunque no como se espera, dijo a La Voz de América Silvana Vargas, promotora de una agencia de turismo en la ciudad de La Paz.
Ha bajado, los turistas no hay tantos, como que esta temporada sí un poco ha caído. Algunos quieren pagar con dólares y nosotros les decimos qué tipo de cambio es, pero como que hay el mercado paralelo, entonces ellos prefieren buscar lo que les conviene.
El cambio oficial del dólar en Bolivia es de 6,96, pero en el denominado mercado negro la cotización ha superado la barrera de los 10 bolivianos por dólar. Sin embargo, el gobierno del presidente Luis Arce niega una crisis en el país. Por otro lado, el viceministro de Turismo Iber Flores reconoció que los bloqueos de carreteras han ocasionado más de $987,000 en pérdidas económicas por día, aunque expresó el compromiso de seguir apoyando las iniciativas en todo el país.
Apostar por el turismo. Muchos gobiernos han olvidado el turismo, hermanos, pero ahora tenemos que impulsarse, activar el turismo. Hay que promocionar, hay que difundir.
El viceministerio de Turismo impulsa la campaña Conoce Bolivia, con la que se proyecta la visita de 1,300,000 turistas para este año. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El presidente de Chile anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad para líderes del crimen organizado que azota al país con acciones delictivas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El presidente chileno Gabriel Boric anunció la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad dentro del combate al crimen organizado y luego de una serie de homicidios inconexos que se registraron en las últimas semanas en la región metropolitana. El jefe de Estado explicó que el nuevo recinto penitenciario será emplazado en la región capitalina y que tiene un costo de $900 millones, es decir, un promedio de $9 millones, y que supone 500 nuevas plazas para delincuentes de alta connotación.
En Chile no vamos a permitir lo que ha sucedido en otros países, en donde el crimen organizado se ha tomado las cárceles sin control del Estado. He instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad.
La semana pasada, múltiples balaceras ocurrieron en distintas comunas de la capital Santiago. En Quilicurú, los disparos acabaron con la vida de 4 adolescentes, mientras que en La Lampa asesinaron a 5 extranjeros. Otros homicidios se registraron en varias zonas capitalinas, completando un total de 18 muertes. Además, el mandatario explicó que su gobierno creará una fuerza especial contra el crimen organizado.
Esta unidad de acción y seguridad y será convocada regularmente 3 veces a la semana mientras sea necesario. En ella participará el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile, PDI, Ministerio Público.
Chile vive desde hace unos años una crisis de inseguridad motivada por la llegada al país del crimen organizado transnacional, que ha llevado la tasa de muertes desde los 4,5 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2018 a los 6,3 homicidios en 2023. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Sandy Bean, ejecutivo de los Atléticos de Oakland, dijo el jueves a las autoridades de estadios de Las Vegas que el club no espera gastar la totalidad de los 380 millones de dólares en fondos públicos asignados a la construcción de su nuevo estadio. Dean dijo que los Atléticos prevén erogar 350 millones de dólares de esos fondos, así dejarían de gastar 30 millones. El ejecutivo dijo que también la autoridad espera financiar 300 millones de dólares del costo del estadio, pero no ha asegurado la participación de préstamos o prestamista asignado. Hemos tenido nuestras firmes tomas de interés de parte de cierto número de compañías que quieren participar en esa porción del proyecto, indicó Dean. Los otros 850 millones de dólares necesarios para edificar el estadio de 1.500 millones provendrán de valores privados, según dijo. Y la FIFA eligió al proveedor de hospitalidad On Location para dirigir el programa de 1.000 millones de dólares para la Copa Mundial 2026, que contará con 104 encuentros en México, Estados Unidos y Canadá. El valor del acuerdo no fue dado a conocer, pero se espera que genere 1.000 millones de dólares de ganancias al organismo rector del fútbol mundial. La próxima Copa Mundial se disputará en 16 ciudades, de las cuales 11 están en Estados Unidos, que recibe juegos de la NFL y en donde ya opera On Location. La final se disputará el 19 de julio del 2026 en el estadio de los Giants y de los Jets. On Location destacó su gran experiencia en programas de hospitalidad de esta clase. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. El Centro Kennedy para las Artes Escénicas de esta capital se llenó de cumbia el jueves con los ganadores del Grammy Latino, Gaiteros de San Jacinto.
¿Qué le pareció el concierto?
Me parece espectacular que traigan folclore tradicional y que personas puedan conocer las raíces de nuestra cumbia. Siempre que vengan voy a estar acá.
¿De qué parte de Colombia es usted?
De Medellín.
Muchas gracias, muy amable.
A usted, gracias.
¿Qué le pareció?
Ay, me encantan. Yo vengo a ver el concierto de los Gaiteros de San Jacinto cada vez que vienen a Washington DC. Es como la cuarta o quinta vez que los veo. Es una manifestación hermosísima de nuestra cultura, el mensaje que traen, la alegría. Así que nunca me lo pierdo.
Y veo que hay gente de todas partes aquí, no solamente de Colombia.
Hay gente de Estados Unidos, una amiga muy querida de Nicaragua y mexicanos. Hay gente de todas partes. Son un grupo muy, muy, muy querido en toda Latinoamérica.
Grammy Latino ganaron en 2007.
Sí. Yo tengo el CD en mi casa y una razón más para venir a verlos. De verdad que tocan de manera increíble la tradición, la historia.
Muchas gracias.
A ti, que estás muy bien.
Yo soy nicaragüense y he escuchado su radio desde miles y miles de años. Mi padre la escuchaba también, así es que cuando veo La Voz de América, súper buena la voz. Es una institución, realmente que sí. Radial.
Puedes aprender inglés en la página web y de todo, no, es una maravilla, yo lo amo.
Es una institución radial, un referente de radio para los países de Latinoamérica.
¿Cuándo vuelven
Bueno, ahorita vamos a estar acá hasta el 8 de agosto. Vamos a estar acá y regresamos en septiembre. Tenemos otra fecha por acá en el mes de septiembre.
¿Se quedan aquí en Washington hasta el 8 de agosto?
Hasta el 8 no. Vamos a estar en diferentes ciudades. Vamos a estar en Nueva York, en Chicago y regresamos nuevamente. Nos vamos nuevamente a Colombia y regresamos en septiembre para otra fecha que tenemos acá.
A ritmo de cumbia, el Kennedy Center anunció su promoción 2024. Francis Ford Coppola, Arturo Sandoval, Grateful Dead, Bonnie Raitt y el Teatro Apolo de Nueva York fueron destacados este año por sus contribuciones a las artes y la cultura. La ceremonia de entrega del Kennedy Center Honor será realizada en diciembre. Voz de América Radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.